la, la, la.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amnistía Internacional declara como prisioneros de conciencia a cuatro personas detenidas en Cuba. Crece la preocupación por la suerte de habitantes de zonas inundadas por el huracán en Guantánamo. Salen a la luz más protestas ciudadanas por el apagón masivo. Denuncian ante la OEA la falta de libertad religiosa en Cuba. Y caen los arrestos de migrantes por cruces ilegales en la frontera sur de Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy miércoles 23 de octubre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huergo, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomín. Amnistía Internacional declaró presos de conciencia al opositor Félix Navarro, la dama de blanco Saylí Navarro, el manifestante del 11J Roberto Pérez Fonseca y el activista Luis Robles. Amnistía subrayó que se trata de un reconocimiento a la valentía y la resistencia de quienes se sobreponen a la represión permanente y generalizada en Cuba. Félix y Saylí Navarro fueron condenados a 9 y 8 años de cárcel, respectivamente, por hechos vinculados a las protestas del 11 de julio de 2021. Luis Robles fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por manifestarse pacíficamente en diciembre de 2020 en el Boulevard de San Rafael en La Habana pidiendo libertad y el fin de la represión. Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años por su participación en las protestas del 11J. Amnistía Internacional exigió la liberación de todas las personas encarceladas por ejercer sus derechos y exhortó al gobierno de Cuba a respetar los derechos humanos y cesar la represión. Cubanos de distintas regiones del país manifestaron públicamente su descontento durante el apagón masivo que comenzó el viernes pasado. Ivette Pacheco preparó este resumen.
Tras la recuperación paulatina del servicio eléctrico en varias zonas de Cuba, incluyendo partes de La Habana y otras provincias, comienzan a emerger en redes sociales informes sobre protestas populares que ocurrieron durante el colapso del sistema eléctrico nacional el pasado viernes 18 de octubre. En San Francisco de Paula, en La Habana, la activista Marlene Ricardo Aguilar confirmó a Martí Noticias que en la noche del sábado, después de más de 30 horas sin electricidad, residentes de la zona salieron a las calles en una protesta pacífica para expresar su descontento. Ricardo Aguilar señaló que tras la manifestación, muchos de los participantes y testigos ahora evitan hablar de lo sucedido por miedo a represalias por parte de las autoridades.
Están aterrorizados, sinceramente. San Francisco de Pablo se quedó aterrorizado. Tienen miedo a hablar, miedo a decir algo. Miedo a subir un video. Y el que lo tenga lo van a echar 20 años. Nadie quiere hacer nada. Las personas están que no pueden, están aterrorizados.
La activista también indicó que al menos 5 manifestantes fueron detenidos y que una persona tuvo que ser hospitalizada como resultado de los disturbios. Martí Noticias intentó contactar con la unidad policial de San Francisco de Paula en La Habana, pero no obtuvimos respuesta alguna. En Manicaragua, provincia Villa Clara, un video difundido en redes sociales muestra a vecinos de este municipio congregados en la sede del Poder Popular para manifestar su descontento ante la falta de electricidad en sus hogares. Una residente del municipio que se identificó como Bárbara Llanes confirmó lo sucedido en entrevista con Martí Noticias.
Aquí por el gobierno, no entendían por qué no había corriente, si esto es mundo. Entonces, al final, pero bueno, no hubo ningún problema ni nada, que es lo importante. Yo sentí el lateo y todo eso de aquí, porque me quedaba una cuadra, y sentí el lateo y es con caldera y con cosas.
Otra vecina de Manicaragua que solicitó permanecer en el anonimato también corroboró los hechos.
La gente ahí pues, sin corriente, imagínate, en el gobierno. Y hay gente todavía sin corriente.
En redes sociales circula un video de una protesta en Contramaestre, Santiago de Cuba, donde una mujer salió a la calle para reclamar por la falta de electricidad, alimentos y agua. Durante su protesta, la mujer grita la conocida frase Patria y Vida, título de la canción que ha sido adoptada como himno por los cubanos que se oponen al régimen de la isla. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Guantanameros residentes en otras ciudades de Cuba y en el exterior del país han pedido ayuda en redes sociales para localizar a sus familiares en las zonas inundadas por el huracán Oscar, donde las autoridades han confirmado la muerte de 7 personas sin precisar cifras de desaparecidos. Las localidades más azotadas por el ciclón viven una situación muy compleja, según testimonios recogidos por Radio Martí. Tomás Cardoso hizo contacto telefónico con la región oriental de Cuba.
Este miércoles continúan las labores de rescate de la defensa civil cubana en los territorios de San Antonio del Sur e Imías, en Guantánamo, zonas muy afectadas por el deslave de lodo procedentes de la montaña, así como las inundaciones del valle en ambos pueblos. Nos cuenta desde Baracoa Emilio Almaguer, que intentó sin éxito ayer acercarse a esas localidades.
Respecto a Imías San Antonio, no tenemos paso para allá, está incomunicado. Hay derrumbe fuerte en La Farola, un puente en Cajobago colapsó, hay otro entre Imías San Antonio que se fue también. Todavía están en búsqueda de personas que están desaparecidas, que fueron arrastradas por el asalto. Esa zona tiene su montaña, donde el río Represa ocupa un terreno amplio de fuerza. Es bastante llano el pueblo y es el peligro que se puede entrar en San Antonio en estos momentos.
Mientras tanto, siguen sin electricidad en Baracoa y totalmente desabastecidos de alimentos.
La persona en la calle buscando qué comer, que sea un pan, una galleta, y no se encuentra nada. No tenemos agua tampoco. Y gran parte de la ciudad está oscura desde el viernes pasado. Y es un desastre lo que estamos viviendo.
Desde La Habana, la activista Yamil Calafita informa que su hermano y un sobrino que residen en Imías están desaparecidos desde horas de la noche luego del arribo de la tormenta en el territorio.
Mis familiares que están desaparecidos son mi hermano de 55 años, se llama Walter Lafita, y mi sobrino de 27 años se llama Marcos Lafita. Sé que están desaparecidos porque algunos de los sobrevivientes se pudieron comunicar con mi otro hermano acá en La Habana. Les dijeron que ellos estaban desaparecidos. Desde esa noche, mi hermano y mi sobrino estaban ayudando al resto de los pobladores a salir de las casas porque el agua los tapó. Porque además no tenían información y no hubo quien los fuera a ayudar allí a la hora cero. Desde ayer es que está entrando ahí el ejército y la defensa civil.
Mientras que también en Guantánamo, el activista Miguel Ángel López Herrera reporta el paso de helicópteros militares este miércoles sobrevolando la ciudad de Guantánamo rumbo a las zonas afectadas.
San Antonio del Sur, las presas del valle se sobrepasaron, se desbordó y no se habían tomado las medidas necesarias para proteger a la población. Hay familias enteras desaparecidas. Ya han pasado muchos helicópteros hoy por aquí, por encima de la ciudad.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En una sesión del Consejo Permanente de la OEA para recibir el estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la libertad de conciencia y religión en las Américas, varios expertos hablaron sobre la falta de libertad religiosa en Cuba. Michelle Sagué informa.
En la sesión de la Organización de Estados Americanos, el embajador especial en la Oficina de Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado, Rashad Hussein, dijo que en Cuba, aunque el gobierno tolera algunas actividades religiosas asociadas con la asistencia humanitaria, regula estrictamente todos los aspectos de la vida religiosa.
The government surveils places of worship and threatens.
Él dice que el gobierno vigila los lugares de culto y amenaza a los actores religiosos que ejercen su libertad de expresión, religión y creencias, que en respuesta a esta intimidación, muchos líderes religiosos practican la autocensura en sus sermones y enseñanzas, y que según se ha informado, el gobierno tortura y maltrata físicamente a los presos políticos que son religiosos. Por su parte, el líder religioso y activista de derechos humanos, Ofunshi Obakoso, autor del reciente informe titulado Obstáculos enfrentados por líderes y miembros de religiones afrocubanas en Cuba, dijo que a razón de su trabajo tuvo información sobre un creciente número de casos de estigmatización, discriminación, violencia y otras formas de trato injusto contra practicantes y miembros de religiones de ascendencia africana.
Aunque estas prácticas se aceptan en sentido general como parte de la cultura cubana e incluso se comercializan para el turismo, vemos que los afrodescendientes y los miembros de la población LGBTI+, de estas religiones, sufren discriminación y estigmatización y reciben un trato desigual en muchas circunstancias.
Mientras tanto, Knox Thames, abogado internacional de derechos humanos y que ocupó varios puestos clave abogando por la libertad de religión o creencias, incluyendo en el Departamento de Estado, dijo que la situación de los derechos humanos en Cuba, que calificó de lamentable, es un ejemplo de cómo las limitaciones de los derechos humanos se cruzan con la libertad religiosa. Él dice que la libertad de culto se ve bloqueada cuando el gobierno cubano se niega a reconocer a las comunidades religiosas y la imposibilidad de registrarlas significa que el culto es técnicamente ilegal y que luego los pastores están sujetos a sanciones penales. Dice que la libertad de expresión está limitada en cuanto a lo que los pastores pueden predicar, o se penaliza cuando no está aprobada o se considera que desafía las narrativas del gobierno. Señaló que los pastores y clérigos que abogan por las necesidades de su comunidad en Cuba o defienden a sus miembros a menudo son encarcelados o forzados al exilio, similar al trato que se le da a los defensores de los derechos humanos. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
3:11 de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. Los arrestos por cruces ilegales en la frontera sur de Estados Unidos cayeron un 7% durante el pasado mes de septiembre, hasta ubicarse en su punto más bajo en 4 años, informó el martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La institución dijo que la patrulla fronteriza realizó 53.858 arrestos en septiembre, en comparación con los 58.009 de agosto, lo que representa la cifra más baja desde agosto de 2020, cuando se contabilizaron 47.283 arrestos. Según los datos oficiales, en el año fiscal 2024, que finalizó el 30 de septiembre, la patrulla fronteriza hizo 1.530.000 arrestos. En cada uno de los 2 años previos se realizaron más de 2 millones de arrestos. La Casa Blanca dijo que las cifras demuestran que las restricciones al asilo implementadas en junio pasado están logrando el efecto deseado. Y el descontento en comunidades latinas de Chicago respecto a la ayuda que reciben los inmigrantes solicitantes de asilo y la ausencia de una reforma migratoria integral plantea la pregunta de cuánta importancia tendrá este asunto para los votantes en las elecciones generales de noviembre. Enrique García Fuentes amplía la información.
En los barrios latinos de Chicago, inmigrantes expresan frustración porque alegan que cuando llegaron a Estados Unidos hace décadas, no recibieron la ayuda que actualmente se ofrece a inmigrantes recién llegados en busca de asilo. La inmigrante mexicana Siria Grajales dice tener 30 años en el país y nunca haber recibido ayuda gubernamental.
Mucha gente está molesta, yo también igual, porque mucha gente tenemos tiempo de estar aquí en Estados Unidos, llegamos inmigrantes, pagamos y pues sin beneficios.
Pascuala Alcántar, también inmigrante mexicana con un par de décadas en el área de Chicago, dice que no es justo.
Ahora los que están llegando todo lo tienen.
Ese descontento, según Raúl Montes, líder comunitario abiertamente republicano, podría reflejarse en las próximas elecciones presidenciales si muchos votantes latinos prefieren a Donald Trump, aunque no lo manifiesten.
Han entrado 48.000 venezolanos aquí a la ciudad de Chicago. Se les ha dado vivienda, se les ha dado tarjeta médica, dinero mensual, permiso para trabajar, dinero por la EBT.
En el 2020, el presidente Joe Biden salió victorioso en Illinois y recibió el 68% del voto latino del estado, según la agencia de noticias AP. Biden se impuso en el condado Cook, el más poblado de todo el estado y que incluye a Chicago. El resto de Illinois votó por Trump, principalmente en la región sur de la entidad. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
Y a medida que se acerca la fecha del 5 de noviembre, los candidatos presidenciales en Estados Unidos elevan el tono de los ataques a su contrincante, informa Héctor Contreras.
La actual carrera por la presidencia de Estados Unidos ha estado marcada por fuertes señalamientos entre los dos candidatos, quienes durante sus discursos y de forma reiterada dedican buena parte de su tiempo a hablar de los aspectos negativos de su rival político. El candidato republicano Donald Trump asistió a un evento de campaña en Greensboro, Carolina del Norte. Desde allí el político dijo que Harris es la peor vicepresidenta de la historia del país y agregó textualmente: es una elección entre si vamos a tener 4 años más de un fracaso incompetente y desastre o si vamos a comenzar los 4 mejores años en la historia de nuestro país. En otro de los comentarios sobre la candidata demócrata, el expresidente dijo:
nos quedan 14 días y ella se tomará un par de días más de descanso porque es tan perezosa, ella tiene esa reputación. Es una lunática de izquierda radical.
Paralelamente, como parte de su agenda electoral, el exmandatario se reunió con empresarios latinos afines en Miami. El evento Latinoamericanos con Trump tenía como objetivo de ganar el apoyo de los votantes latinos y en el acto también se congregaron el alcalde de Miami, Francis Suárez, y el senador por Florida, Rick Scott, quien defendió que durante la presidencia de Donald Trump aumentó el empleo entre la comunidad hispana. En tanto, la vicepresidenta Kamala Harris protagonizó una entrevista que se emitió el martes por la noche en Telemundo, uno de los mayores proveedores de contenido en español en Estados Unidos, y donde la vicepresidenta Kamala Harris se defendió de los señalamientos en su contra hechos por el expresidente Trump y dijo que esos comentarios degradan el cargo de presidente de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos debe establecer un estándar, no solo para las naciones extranjeras, sino para comprender el estándar que nosotros como nación debemos establecer para el mundo.
Paralelamente, y aunque es una carrera muy reñida, la más reciente encuesta publicada por la agencia de noticias Reuters y la agencia de investigación de mercado Ipsos asegura que la vicepresidenta Kamala Harris, con un 46%, aventaja por 3 puntos porcentuales a su rival político, el expresidente Donald Trump, en la intención de voto para estas elecciones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 3:17, tiempo de noticias de América Latina. Organizaciones defensoras de los derechos humanos en El Salvador piden que se investigue el incumplimiento de las órdenes judiciales y fallecimientos de detenidos durante el régimen de excepción. Nery Mabel Reyes informa.
Organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos denunciaron que en el marco del régimen de excepción en El Salvador, el sistema penitenciario incumple las órdenes judiciales de poner en libertad a personas detenidas que ya han enfrentado procesos para mostrar que no hay pruebas que les vinculen a estructuras criminales. En los 31 meses consecutivos de vigencia de la medida excepcional que amplía a 15 días la detención administrativa y limita el derecho de defensa, la Oficina de Asistencia Legal Socorro Jurídico ha documentado la muerte de 322 personas, según señala la abogada Ingrid Escobar.
De este universo de muertes en régimen, solamente el 6% de personas estaban perfilados como pandilleros. El otro 94% eran personas inocentes que solamente fueron presentados una vez ante un juez sin rostro y se quedaron anhelando la segunda audiencia.
Los integrantes de los colectivos de derechos humanos cuestionan a la fiscalía por la falta de investigación de las muertes en el interior de las cárceles y pidieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, que active los mecanismos para indagar sobre las vulneraciones en el sistema carcelario, dice Samuel Ramírez, miembro del movimiento de víctimas del régimen de excepción MOVIR.
Presentar pruebas de las cuales tenemos en caso de ser requeridas, individualizando caso por caso de los cientos que tenemos documentados.
Los representantes de las organizaciones aseguran haber documentado casos de personas que estuvieron detenidas durante más de un año y en la cárcel sufrieron un severo grado de desnutrición, llegando a contraer enfermedades crónicas, especialmente padecimientos renales. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Pasamos a Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro justifica la detención del ex ministro de Petróleo Pedro Tellechea. Desde Caracas, el reportaje.
La detención de Pedro Tellechea, exministro de Petróleos y ficha del expresidente de PDVSA y exministro de Energía, Tarek El Aissami, de quien se desconoce su paradero, fue justificada así por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.
Inocente. A estas alturas no puede haber inocencia, y menos a esos niveles. Con pagos hechos por licencias, por ejemplo, y no tenemos la licencia. Y una licencia de esa, yo debo decirle a la gente que no vale 3 bolívares.
La detención de Tellechea y otras personas cercanas a su entorno, registrada la madrugada de este domingo 20 de octubre, fue confirmada este lunes por un comunicado difundido por el Ministerio Público. El texto precisa que fue detenido por la comisión de graves delitos que atentan contra los más altos intereses de la nación, donde destaca entre las diferentes causas que se le siguen la entrega del sistema de control y mando automatizado, conocido como el cerebro de PDVSA, a una empresa controlada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, vulnerando así todos los mecanismos legales y nuestra soberanía nacional. Tras esta confirmación, Nicolás Maduro reiteró que declaraba la guerra a la corrupción y a la traición, venga de donde venga. Esta es la segunda detención importante dentro del régimen después de la de El Aissami, registrada el 9 de abril de este año. Analistas como Leandro Rodríguez explican a Martín Noticias que es el resultado de la pugna interna entre las facciones del régimen liderado por Delcy y Jorge Rodríguez y por el propio Cabello.
Esta nueva lucha contra la corrupción se suscribe en este plan que tiene el régimen para tratar de hacer pasar la página y buscar que la gente acepte los resultados que impuso el CNE y el TCJ.
El exministro venezolano de Petróleos, Pedro Tellechea, ya es el quinto titular de esa cartera clave en ser detenido y acusado por la justicia venezolana. Uno de ellos murió bajo custodia del Estado y otro vive en el exilio.
El gobernador del estado mexicano de Chiapas anunció la detención del presunto asesino de un sacerdote católico indígena y defensor de los derechos humanos en medio de una ola de violencia en la zona. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Autoridades de México detuvieron al presunto autor material del asesinato del sacerdote indígena y defensor de derechos humanos Marcelo Pérez. Pérez, de 51 años y quien contaba con medidas de protección cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue baleado el domingo luego de oficiar una misa en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, en un hecho que desató múltiples condenas. El gobernador de Chiapas informó en la red social X sobre la detención del autor material de la muerte del sacerdote, pero no ofreció detalles sobre la captura, anunciada el mismo día en que cientos de personas acompañaban las exequias del religioso en la localidad de San Andrés La Rainsar, de donde era originario. Este hecho generó el rechazo de la Iglesia Católica a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y varias ONGs, que exigieron dar con los responsables y acabar con la violencia que asola Chiapas. Originario de la etnia maya Tzotzil, Pérez había recibido amenazas presuntamente por sus denuncias contra la venta de drogas y la violencia que sacude a Chiapas, escenario de una lucha entre grupos del crimen organizado, dedicados también a la extorsión y el tráfico de personas migrantes. El crimen del sacerdote se suma a la lista de 9 religiosos que han sido asesinados en México en los últimos 5 años, según cifras de la Iglesia Católica. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Fiscalía General de la República asumió las indagatorias por el homicidio y aseguró que su gobierno está trabajando con el gobierno local para frenar la escalada violenta.
3:22, vamos a noticias internacionales. Corea del Norte habría desplegado ya más de 3.000 soldados en Rusia para apoyar la guerra de Moscú contra Ucrania, según dijo hoy la agencia de inteligencia surcoreana. El gobierno de Pyongyang lo desmiente. Más información con la AFP.
La inteligencia surcoreana aseguró el miércoles que Corea del Norte envió 1.500 soldados más a Rusia, lo que llevaría el total de soldados norcoreanos desplegados en ese país a unos 3.000. Según el legislador Park Sung-won, miembro del Comité Parlamentario de Inteligencia, se espera además que en diciembre haya desplegado un total de 10.000 soldados. La agencia de espionaje surcoreana informó la semana pasada que Pyongyang había decidido enviar tropas a gran escala a Rusia para apoyar su guerra contra Ucrania, consolidando su alianza con Moscú. Corea del Sur ha insistido además en que el norte suministra armas a Rusia para su uso en Ucrania. A través de su representante en Naciones Unidas, el gobierno norcoreano rechazó esta semana el envío de tropas a Rusia, indicando que se trata de rumores infundados y estereotipados que intentan manchar la imagen de su país. El supuesto envío de soldados ocurre después de que el líder norcoreano Kim Jong-un firmara en junio un acuerdo militar con el presidente ruso Vladimir Putin.
Así va el mundo cuando son las 3 y 24 minutos de la tarde. La organización PEN América, que lucha por la libertad de prensa en todo el mundo, instó al gobierno de Vietnam a cesar el acoso a la comunicadora Dan Thi Huy, quien suele criticar a las autoridades en redes sociales. El Comité para la Protección de los Periodistas afirmó que el grupo rebelde birmano conocido como el Ejército para la Independencia de Kachin debe liberar a dos periodistas detenidos a finales de septiembre. Bielorrusia tiene previsto celebrar elecciones presidenciales a finales de enero, en el primer proceso electoral desde que el dictador Alexander Lukashenko ganó en el 2020 unos comicios repletos de irregularidades, lo que provocó protestas masivas en todo el país. Costa Rica pasó de tener 21,8% de hogares pobres a tener 18% en el último año, según los datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, llegando así a los niveles más bajos de pobreza en los últimos 15 años. En nuestro segmento de ciencia y tecnología, los científicos han encontrado contaminación por plásticos en casi todas partes, en las nubes, en el monte Everest, en la nieve del Ártico. Ahora, por primera vez, se han detectado diminutas partículas de plástico en el aliento de los delfines. Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto.
El plástico también flota en el aire y el nuevo estudio del College of Charleston en Carolina del Sur sugiere que la inhalación puede ser la forma importante en que los delfines y otros mamíferos están expuestos a diminutas partículas de plástico llamadas microplásticos, que se forman cuando éste se descompone y se han relacionado con la inflamación y el daño celular y pueden contener sustancias químicas nocivas. Se sabe que otros animales respiran plásticos, aunque las investigaciones siguen siendo escasas. El año pasado, científicos japoneses detectaron microplásticos en los pulmones de aves salvajes. Y los investigadores han calculado que las personas pueden inhalar o ingerir más de 100.000 partículas microplásticas al año procedente de los alimentos y el agua que consumen y el aire que respiran. Pero los delfines se han convertido en un tema habitual de investigación sobre esta contaminación porque se encuentran en todo el mundo, incluso en zonas costeras muy pobladas. Esto los convierte en indicadores de la exposición a la contaminación. Cuando lavas la ropa, esta desprende millones de pequeñas fibras de plástico, dijeron los investigadores. Y lo complicado con ellas es que son tan pequeñas, tan ligeras, que pueden viajar con mucha facilidad en el agua y en el aire. Los delfines quedan expuestos a esas fibras, ya que respiran en la superficie. Los investigadores también creen que las partículas de plástico en el agua se dispersan en el aire por las olas. Ahora bien, ¿qué puede hacer el ciudadano de a pie para ayudar? Pues reducir la cantidad de plástico que usamos y desechamos es un buen comienzo, y sobre todo, nunca verter plásticos en los ríos y los océanos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y nuestra nota de cierre hoy se la vamos a dedicar a un cubano que lleva muchos, pero muchos años triunfando en Miami y en todos los Estados Unidos.
Cuando estás en mis brazos.
Nada como los sonidos del patio, nada como el talento de casa, porque si la casa vieja se llama La Habana, bien, pero si la casa nueva se llama Miami, mejor. Abrió los ojos John Secada en la capital de la isla más grande del Caribe el 4 de octubre de 1961. Y si es cierto que los niños con suerte vienen al mundo con el pan debajo del brazo, John fue uno de ellos. Pero no se puede ir por la vida pregonando un apellido y diciendo que se es bueno si no se prueba. No se pueden ganar las cosas por antojo. Se conquistan con el desvelo que producen las ganas. Y entonces, asentado en la capital del sol, John Secada estudió y trabajó en clubes, hizo locuciones, comerciales. Sabía que cuesta arriba estaban las estrellas y al lado de ellas iba a poner su nombre. Cuando en el año 1992 la versión en español de Otro día más sin verte llegó a las calles, se adentró en el tarareo de las multitudes y se hizo número uno en el mundo latino. Entonces, el artista levantó su primer Grammy y comenzó a sonreír. Broadway le abrió las puertas. Músicos de nombre le cantan sus canciones. La gente lo quiere. Hasta Benny Moré, en su reservado espacio en el paraíso, le agradece que lo admire. Su esencia humanitaria lo ha llevado a otro nivel. Y cuando un buen cubano da en silencio una canción, una sonrisa y algo más, ya tiene asegurado un abrazo de regreso.
Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí a las 3 de la tarde, agradeciéndoles por supuesto a todos la sintonía.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com.